Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos al Palacio Consistorial. Otra edición más. Presentamos esta mañana una nueva programación de Cartagena Piensa, ese programa público de pensamiento y cultura científica de nuestra ciudad, de nuestro municipio, que impulsan el Ayuntamiento y el grupo promotor de este apasionante proyecto, que cuenta además con la colaboración de una relación cada vez más amplia de instituciones, entidades y asociaciones del municipio y también de la región, que hacen posible que su calidad, alcance no deje de aumentar cada trimestre. Agradecer, como no, a los asistentes su presencia en este acto, que ya se ha convertido en una cita esperada cada trimestre, habida cuenta de las novedades que se incorporan en cada una de sus ediciones, siendo ya la que presentamos hoy la decimoprimera de su trayectoria. Un programa que presentamos ahora con un total de 77 propuestas de muy diverso tipo y dirigidas a desarrollar un espacio social de reflexión y de debate sobre el pensamiento y la cultura científica como un pilar irrenunciable de la cultura pública en una sociedad democrática. Estamos muy satisfechos de que Cartagena sea el primer ayuntamiento que ha decidido convertir esta línea de trabajo en permanente, abriendo un proceso de innovación de la política cultural que tiene por delante un gran recorrido y que está llamada a ser replicada en otros municipios y de otros muchos lugares. Pero además, Cartagena Piensa es también innovador por el modelo de trabajo colaborativo y participativo que impulsa. Tanto la existencia de ese grupo promotor voluntario, al que tenemos que agradecer siempre ese trabajo que hacen y que es imprescindible, porque si no el programa no saldría a la calle, sería imposible, que es clave en la configuración de este proyecto, como también a la intensa cooperación de diferentes departamentos municipales, no solo la Concejalía de Cultura, sino la Concejalía de Educación, Igualdad, Servicios Sociales, Ciudad Sostenible, junto a nuestras bibliotecas municipales. Y con otras instituciones públicas, como las universidades públicas, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades y asociaciones de todo tipo, que constituyen una red cooperativa cada vez más densa y coordinada, que está en condiciones de llegar más lejos en sus objetivos y resultados. Este nuevo programa que hoy nos convoca viene enriquecido por la colaboración, que ya es también habitual, con los actos en Cartagena de las Jornadas Una Educación para el Siglo XXI, Mirada desde las Ciencias y las Artes, que alcanza su sexta edición ya, con charlas científicas, mesas redondas, talleres y otras actividades sobre temas todos relevantes para nuestra sociedad y que organiza la Asociación de Profesores, Pensionistas y Jubilados del Sindicato STEM, con la colaboración también de distintas instituciones y que luego nos explicará muy bien. También el programa acoge los actos de las sextas Jornadas Solidarias Aquí Solo Queremos Ser Humanos, organizadas junto al Círculo del Silencio y otras asociaciones que trabajan con personas migrantes o refugiadas o que las representan, junto a la Concejalía de Servicios Sociales y en colaboración. En este caso tendremos varias exposiciones destacadas, como la de la fotodocumentalista Judith Prat en el Palacio Molina y la de fotografía de José Palazón y Paloma Comuñas en el Luci, junto a la charla de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, así como cine, teatro o la concentración en el puerto en memoria y homenaje, pero también como llamada de atención a todas las personas migrantes muertas en el Mediterráneo en 2019. Tanto de unas y otras jornadas, ahora después nos dirigirán unas palabras sus representantes. Pero hay muchas más propuestas en este programa. Así quiero solo destacar algunas y luego ya nos irán desarrollando más. Algunas personalidades de la filosofía y el pensamiento nacional e internacional que nos visitarán este trimestre, como el narrador, poeta y ensayista Rafael Argullol, el filósofo italiano Franco Bifo Berardi, el helenista Pedro Olaya, la ensayista y escritora Irene Vallejo, que además acaba de ganar el premio Ojo Crítico de Narrativa de Radio Nacional en 2019, la filósofa feminista Rosa María Rodríguez Magda, entre otras. Sin que nos olvidemos también, y no menos notables, de los que viven en nuestro municipio, como el ensayista y profesor John Illescas, el artista y editor de gráfica contemporánea Luis González Adalid o la escritora y cineasta Ana Vallabría. Por otra parte, los barrios siguen ocupando un espacio cada vez más importante en este programa, que no quiere ser un programa para las élites culturales urbanas, sino todo lo contrario, un programa descentralizado que llegue a toda la población. Así, Cartagena Piensa se despliega este trimestre por 4 barrios y diputaciones, San Antón, Santa Lucía, El Llano y José María La Puerta, en colaboración con las entidades y asociaciones de cada territorio. No quiero ser exhaustivo, pues ahora los otros intervinientes desarrollarán el programa, pero diré que se inicia un nuevo proyecto de ecotalleres infantiles para la adaptación al cambio climático en bibliotecas municipales, para lo que ha sido fundamental la colaboración de la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, que se suman a dos nuevas ediciones del Club de Lectura de Ensayo, un nuevo curso de filosofía para adultos y otro de filosofía para niños y niñas, un taller de infosicación y redes sociales y otro de perspectiva de género en la vida cotidiana, así como los habituales ya talleres de ciencia y tecnología de la Universidad Politécnica de Cartagena, a la que agradecemos siempre la estrecha colaboración. La diversidad y la calidad de propuestas, su carácter descentralizado, su gratuidad y el equilibrio de género en su composición hacen que Cartagena Piensa esté encontrando una acogida cada vez más amplia entre la ciudadanía de todas las edades, a las que animamos una vez más a participar, porque sin la participación tampoco tendría este programa sentido. Es muy importante que todas las actividades se divulguen muy bien y tengan mucha muy buena acogida de público. Y le paso la palabra ya a mi compañero de Gobierno, Carlos Piñana, concejal delegado de Cultura, que dirá también unas palabras de introducción. Muchas gracias.
Gracias, David. Muy buenos días y bienvenidos todos y todas. Como ya ha señalado mi compañero de Gobierno, David Martínez, estamos muy satisfechos de cómo Cartagena Piensa ha ido desplegándose como un nuevo programa de cultura municipal, de los logros y reconocimientos que está obteniendo y de las sinergias que, en definitiva, está provocando entre muy diversos agentes institucionales y sociales. Cartagena Piensa es toda una seña de identidad de nuestra ciudad, en la que instituciones y sociedad en su conjunto sumamos para trabajar un objetivo común, que es el desarrollo social y cultural. Instituciones públicas, educativas, empresas, asociaciones de todo tipo son necesarias y se complementan para llegar allí donde cada uno por sí mismo no puede llegar. Y un ejemplo claro es este programa, Cartagena Piensa, en el que junto a los recursos económicos y materiales que aporta el Ayuntamiento y al trabajo de coordinación de los técnicos municipales, aquí algunos presentes como Patricio, como Chenchi, como Damián, que sin ellos sería prácticamente imposible sacar todos los programas y proyectos que tenemos en la concejalía, pues se añade también el capital cultural que suman las universidades públicas y el saber experto de muchos intelectuales, profesionales, creadores y científicos, el trabajo de proximidad que desarrollan las asociaciones vecinales o culturales, el trabajo voluntario, ejemplo de ciudadanía activa del grupo promotor, etcétera, añadiendo todos juntos una riqueza de diversidad de puntos de vista y de experiencias de un valor realmente incalculable. Y ahora es el momento de que demos paso a los representantes de algunas de esas instituciones y asociaciones que hacen posible, junto al Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, que exista y crezca en cada edición trimestral, y esta es ya la undécima, un programa tan querido para todos como Cartagena Piensa. Nos acompañan esta mañana, en primer lugar, la representante del grupo promotor de Cartagena Piensa, Belén Rosa de Gea. El grupo promotor, como ya se ha dicho, es el alma y el cerebro colectivo de Cartagena Piensa, sin cuyo trabajo nada de esto sería posible. Belén, por favor.
Buenos días. En nombre de mis compañeras y compañeros del grupo promotor del programa Cartagena Piensa, quiero dar las gracias en primer lugar a los concejales David Martínez y Carlos Piñana por la invitación que nos hacen para estar hoy aquí, en un momento que para este grupo es siempre muy emocionante porque culmina y hace visible el trabajo de los tres últimos meses. Un trabajo que realizamos en estrechísima colaboración con esta concejalía y en particular con el coordinador Patricio Hernández, a quien nunca podremos agradecer suficientemente la confianza que deposita en este grupo. Pero quisiera dar las gracias de manera muy especial a las personas que van a comparecer aquí y a otras que no han podido venir y que representan a los distintos colectivos, asociaciones e instituciones que participan en este programa que presentamos. Muchas gracias al Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, al Departamento de Sociología y a la Facultad de Filosofía, ambos de la Universidad de Murcia, a la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, al Círculo de Silencio de Cartagena, a la Comisión Organizadora en Cartagena de las Jornadas de Educación para el Siglo XXI, a la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, a la Unidad de Cultura Científica de la UPCT y, por supuesto, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca. Cuando en la primavera de 2016 presentábamos este programa en una sala contigua, aquí en el Palacio Consistorial, en compañía del entonces delegado, concejal delegado de Cultura, David Martínez, no imaginábamos lo fascinante que iba a ser este viaje y tampoco imaginábamos los excelentes compañeros de viaje que íbamos a tener por el camino. Gracias a vosotras y a vosotros, las actividades que organizáis con tanto empeño y esfuerzo, este programa se enriquece notablemente y alcanza el vigor y la importancia que tiene. En nombre del Grupo Promotor, muchísimas gracias. Como ya ha señalado el concejal David Martínez, son 77 propuestas las que conforman este programa que presentamos y que recogen algunos de los temas más urgentes de nuestro tiempo, así como las líneas directrices que han caracterizado Cartagena Piensa desde sus inicios, como la crisis climática, los derechos humanos, la igualdad de género, la democracia o el papel de la ciencia, el arte o las nuevas tecnologías. De entre el amplio surtido de actividades, quisiera destacar, pese a su modestia y al reducido formato, los tres actos de nuestros cafés Conciencia y Pensamiento, muy celebrados siempre por las personas que asisten a ellos, y que nos traerán a ese lugar ya entrañable que es la cafetería El Soldadito de Plomo, tres interesantes asuntos sobre los que dialogar y debatir. Por un lado, el papel cada vez más presente en nuestras vidas de esa mega empresa llamada Amazon y todo lo que ello conlleva. Por otro, una aproximación a lo que se denomina psicología de emergencias, parece que cada vez más necesaria en una sociedad sumida en una continua crisis de desastres que irrumpen de pronto en nuestras vidas cotidianas. Y por último, una reflexión sobre el papel del laicismo y de la religión en nuestras sociedades democráticas. De entre el resto de actividades, que son muchas, y obviando aquellas que van a ser mencionadas a continuación, destacaría, entre otras muchas de altísimo nivel, a nuestro juicio, las siguientes. Contaremos con una reflexión imprescindible sobre la manera en que nuestros adolescentes son educados, muchas veces de manera indebida o tóxica, por todo ese tipo de contenidos visuales que manejan a diario, y lo haremos de la mano del joven autor que se ha atrevido a poner sobre la mesa este importantísimo y grave asunto, el doctor en Sociología y Comunicación, John Illescas, que nos presentará su libro Educación Tóxica en el Salón de Actos de la UNED. Tendremos la oportunidad de conversar con la magnífica fotógrafa Judith Pratt al hilo del conmovedor trabajo expositivo Expolio, que ha investigado la génesis y las consecuencias de los conflictos que atraviesan la República Democrática del Congo y Nigeria, intensificando la mirada en la situación de las mujeres como motor de cambio y de futuro, pese a la destrucción y a la violencia ejercida específicamente contra ellas. Pensaremos de la mano de uno de los grandes intelectuales y ensayistas de este país, Rafael Argullol, la relación no tan sencilla ni tan clara entre la tarea del artista y el mundo de la vida, de la experiencia en que se desenvuelve su obra. Contaremos además con la presencia de uno de los filósofos vivos más influyentes de nuestro tiempo, el italiano Franco Bifo Berardi, quien reflexionará en voz alta sobre los cambios de los últimos años en lo que él llama la respiración del mundo, una especie de ciclo de desesperación y de caos que iría aparejado a una sensación de sofocación creciente en todas partes. Conoceremos también el recorrido fascinante, muy aplaudido por la crítica, que la escritora Irene Vallejo ha llevado a cabo sobre la historia cultural del libro, el libro como objeto, en su obra El infinito en un junco. Este ensayo, junto al del escritor y helenista Pedro Olaya, Grecia en el aire, serán los protagonistas de los dos clubes de lectura que ofertamos en esta edición. Ambos autores estarán presentes también en nuestro programa para hablarnos de sus obras. En ya nuestros imprescindibles encuentros de pensamiento feminista, reflexionaremos sobre el sujeto del feminismo con la filósofa y escritora Rosa María Rodríguez Magda, quien analizará al hilo de su libro La mujer molesta las corrientes más actuales del feminismo y conceptos como el de identidad, género, transidentidad, diversidad, etc. Toda la información detallada de nuestros actos estará disponible, como no podía ser de otra forma, en la web cartagenapiensa.es y se dará también a conocer debidamente en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Debo adelantar también como novedad que una parte del mobiliario urbano de la ciudad se vestirá con las fotografías, como esta que me acompaña, de algunas de nuestras voces protagonistas que nos saltarán a la mirada, a los ojos, con frases y reflexiones que no van a dejar indiferentes a nadie. Debemos agradecer aquí al diseñador Alfonso Berlanga, de Creativa, la paciencia que ha tenido con este grupo promotor. Quisiera, si se me permite, hacer una última reflexión. Una reflexión anticipadora sobre algo que todavía no ha sucedido, pero que tiene que ver con algo que va a suceder, que es esa fotografía final que nos vamos a hacer, como manda el ritual en estos casos. Las fotografías no son mudas, cuentan historias, son testigos y memoria visual del instante en que se hacen. En esa fotografía final no seremos solamente nosotras y nosotros los que estamos aquí quienes aparezcamos, ni siquiera las personas de los colectivos, asociaciones e instituciones a los que representamos aquí, sino nuestras conciudadanas y conciudadanos para quienes trabajamos desinteresadamente y a quienes va dirigido este programa. Serán esos hombres y mujeres que irán al puerto a rendir merecido homenaje a las personas muertas en el Mediterráneo, las vecinas y vecinos de los barrios de San Antón o de la barriada José María La Puerta, o de las diputaciones del Beal o de Santa Lucía. Serán las niñas, niños y adolescentes que asistan a los talleres de filosofía o de la UPCT. Serán las personas jubiladas que acudan a las charlas, movidas por su insaciable y admirable afán de conocimiento. Esa ciudadanía es la auténtica protagonista de este programa y de esa fotografía que nos haremos. Una ciudadanía como agente activo, creativo, participativo y crítico, que interviene en la vida cultural de la ciudad, en la vida pública y, por lo tanto, en los asuntos que nos son comunes. Si nos creemos de verdad que esto es así, si nos creemos de verdad la importancia de esta puesta en valor de la ciudadanía, como parece que sí, seguro que se pondrán los medios suficientes para que el programa Cartagena Piensa tenga una larga y digna vida. A este grupo promotor no le faltan ni el convencimiento en lo que hace, ni la ilusión. Muchas gracias y feliz año.
Bueno, Belén, esa ilusión que tú comentabas, vamos a intentar que nunca se acabe. Va a tomar la palabra Antonio Sicilia, representante del Círculo de Silencio de Cartagena, que va a desarrollar los actos de las jornadas solidarias Aquí solo queremos ser humanos, dedicadas a reflexionar y tomar conciencia de la realidad de las personas migrantes y refugiadas y de la realidad a la que se enfrentan, que en muchos casos les supone dejarse la vida en su legítimo intento de conseguir una vida mejor para ellos y sus familias. Antonio.
Muy buenos días a todas y a todos. Pues paso a, en primer lugar, a agradecer al programa Cartagena Piensa la inclusión, un año más, de estas jornadas solidarias en las que pretendemos pensar y pensar en los demás y pensar en los más vulnerables y pensar a nivel global en este mundo tan desigual, tan injusto, que fuerza a millones de personas a moverse de sus lugares de nacimiento, de origen, y buscar la vida y la dignidad y la libertad en otros lugares donde unas veces se les recibe con palmas y olivos y otras veces con vallas, concertinas y patrulleras asesinas. Un año más, el Círculo de Silencio, en unión con otras asociaciones de inmigrantes y también organizaciones que trabajan con personas inmigrantes y con el apoyo de las consejerías de servicios sociales y de cultura, propone un programa de actos alrededor del fenómeno migratorio, que, como sabemos, se pierde en la noche de los tiempos. Desde que el ser humano habita la tierra, ha sido un ser migrante y morirá siéndolo. Por eso, el fenómeno migratorio, por más que se le quiera frenar, por más que se le quieran poner muros y organizarles la retirada, pues va a seguir siendo algo que está ahí. Alguien le ha llamado la última revolución. La migración es la nueva revolución, dice. Y lo más importante y comprometido del debate migratorio es que nos pone a los países llamados desarrollados, a España, la Unión Europea, a Estados Unidos, y a nosotros como ciudadanos, nos pone frente al dilema de elegir entre nuestros intereses y nuestros valores. Por eso las jornadas se llaman Aquí solo queremos ser humanos. Es un poema tomado de Otorrené Castillo, un poeta guatemalteco muerto en el tiempo de la gran violencia allá en Guatemala, y lo hemos adoptado como lema de estas jornadas porque en estos tiempos, en este momento en el que se está cuestionando tanto y se está divulgando un discurso tan tóxico respecto de las personas migrantes, pues merece la pena decir que más allá del querer ser justos y solidarios, es que queremos ser sencillamente humanos. El cerrar las puertas, el negarnos a acoger, el criminalizar a las personas migrantes y a quienes les pretenden ayudar, llega al punto de ser algo, un síntoma de deshumanización evidente que nos tiene que asustar. Por eso queremos aprovechar estas jornadas para pensar en el fenómeno migratorio, en sus causas, en sus consecuencias y los retos que nos plantean. Las políticas de los Estados no pueden ignorar sus obligaciones legales y tienen que cesar las muertes y las condiciones indignas de aquellos que pretenden trabajar y vivir como seres humanos. Voy a enumerarles muy sencillamente, por orden cronológico, las actividades que están programadas en estas jornadas. Primero, el día jueves 23 de enero se inaugura una exposición impresionante de fotografías de Judith Prat. Se titula Expolio, y con esto se está apuntando, poniendo el dedo en la llaga, de una de las causas trágicas de las migraciones, el expolio que están sufriendo los pueblos subdesarrollados, decimos, que les fuerza a ir buscando la vida en otros sitios, porque la riqueza de sus países las traemos nosotros para vivir mejor. En la exposición se muestran imágenes de la extracción del coltán en la República Democrática del Congo y del petróleo, la explotación del petróleo en Nigeria. Junto con la exposición hay una conferencia de la autora. Todo esto será a las 7 se inaugura la exposición y a las 8 viene la conversación con la autora, con Judith Prat. Será en el Palacio Molina. El día viernes 31 de enero tenemos de nuevo otra exposición, esta vez sobre imágenes de las fronteras y los muros. Se titula Campos, muros y encrucijadas. Son fotografías de José Palazón, de la Asociación Prodein, de allá de la frontera sur nuestra, y Paloma Comuñas, de la Asociación Amigos de Rizona. Esto será en la primera planta del Lucy. El lunes 3 de febrero, en la Biblioteca Josefina Soria del Lucy, habrá una charla y presentación de un libro, La otra orilla, por parte de sus autores, Joaquín Sánchez, el cura, y Teresa Fuentes. Son de la Asociación Amigos de Rizona, que nos van a a transmitir su experiencia, su cercanía y su compromiso con los campamentos de refugiados allá en Grecia. El martes 4 de febrero, a las 7 de la tarde, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Esteban Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional en España, nos va a dar una charla que es más bien un interrogante, nos va a ayudar a entender esto. ¿Son los migrantes y personas refugiadas los nuevos perseguidos globalmente? Será a las 7 en la Escuela de Agrónomos. El viernes 7 de febrero, cine con la Filmoteca, con una película también sobre el tema de la migración, America Square, que no es, es de Grecia, una película griega, en el Salón de Actos del Lucy. El domingo 9, tendremos por sexto año consecutivo en el puerto un acto homenaje a los muertos en el Mediterráneo y en las distintas rutas, porque antes nos centrábamos mucho en el Mediterráneo. Ahora mismo, como las migraciones no hay quien las pare, si se cierra por un lado, se abre por el otro, y en este momento, pues la última noticia de hoy es Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles, ayer, a 43 personas en una patera sin combustible y a la deriva, a 27 kilómetros de Lanzarote. Llevaban casi 4 días en el mar y se habían quedado a la deriva. Según el primer recuento definitivo realizado en el muelle, a bordo de la patera viajaban 26 varones, 11 mujeres y 6 menores, entre ellos el recién nacido, todos de origen subsahariano, el recién nacido que murió poco después de desembarcar. Bueno, con todo esto quiero decir que son muchas las rutas, por tierra y por mar, por donde circulan las personas buscando la vida y buscando justicia, libertad y paz. Será a las 12, a las 12 de mediodía, en el puerto. Y también, ya el último acto, será el martes 11 con una obra de teatro, No es país para negras, que también será en el Salón de Actos del Lucy. Con todo esto lo que pretendemos es tomar conciencia, fortalecer la conciencia y que nos salgan un poco los colmillos para poder enfrentar este problema de una manera más humana y menos pasota, que la indiferencia no nos haga cómplices.
Ahora le voy a dar la palabra a Encarna Cánovas, representante de la Comisión Organizadora en Cartagena de las Jornadas de Educación para el Siglo XXI, que nos van a permitir abordar algunos de los debates centrales para nuestro presente y nuestro futuro, en campos tan diversos como la neurociencia, la creatividad infantil, la economía circular, la emergencia climática, la ecoeducación, etc.
Vale. Buenos días a todos y a todas. Ante todo, agradecer a Cartagena Piensa nuestra presencia en su programación, como llevamos ya haciendo varios años. Este año empezaremos las sextas jornadas de una educación para el siglo XXI, miradas desde las ciencias y las artes, el día 29 de enero y se prolongarán hasta el 18 de marzo. El objetivo principal de estas jornadas es crear un espacio que permita el análisis de la realidad y el contraste de ideas para fomentar el espíritu crítico desde el diálogo. Desde aquí defendemos e impulsamos una escuela pública de calidad como garante del derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad. Una educación comprometida con la paz, el diálogo, el cambio climático, la igualdad de género, la interculturalidad, el uso sostenible de los recursos del planeta y el respeto a todas las personas y los seres vivos. Igualmente, nos proponemos el desarrollo de unas instituciones que promuevan encuentros en los que estén involucrados la sociedad, la universidad y todos los centros docentes de nuestra región, como espacio de análisis e investigación del sistema educativo del futuro. Las actividades que hemos programado, aunque ya algunos habéis dicho, las voy a volver a nombrar para que nos hagamos una idea. El 29 de enero comenzamos con la atmósfera de aprendizaje y la personalidad creadora del niño, por Manolo Cebrián. El 5 de febrero, la mercantilización difusa de la educación, máquinas y gurús, por Ana María Valencia. El 12 de febrero, la economía circular, con Héctor Conesa Hernández. El 19 de febrero, hacemos una mesa redonda. No he nombrado a los ponentes, pero son gente de que más con que veáis el título ya sabréis más o menos de por dónde pueden venir. Mar Menor y emergencia climática. Una mesa redonda sobre esto. 26 de febrero, la educación basada en la evidencia neurocientífica, por Salvador Martínez Pérez, conocido ya por todos en Cartagena de varios años que viene siempre. 4 de marzo, creciendo en igualdad. Coeducar para ser más libres y felices, por Pilar Mayo Falque, del Grupo Escolae. Y el 18 de marzo, para terminar estas jornadas con un poco de música, Canción de Autor sin Fronteras, un recorrido por la poesía y la música, por Vicente Palau y Eduardo Piqueras. Voy a apuntarlo. Aparte de todas estas charlas, también tenemos algunos en talleres en centros escolares y en institutos. En estos centros escolares y en institutos van a ser dados los talleres por Cayetano Gutiérrez Pérez y Francisco Ruiz Salmerón, profesor de primaria que ha llevado todo el del Mar Menor y los niños durante 2 años en el Colegio de la Somada. Y también con profesores de la universidad, talleres que se van a realizar también en centros escolares. Bueno, pues con esto estáis todos y todas invitados a todas estas charlas que hemos intentado que este año os gusten un poco, os gusten también. Gracias.
Bien, ahora es el turno de Irene Liarte y Juan y Pila, representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, que van a comentarnos las actividades que Cartagena Piensa hace en barrios y diputaciones del municipio, en colaboración con otras asociaciones, y que se han convertido en poco tiempo en una dimensión fundamental de Cartagena Piensa y su vocación de democratización del conocimiento.
Hola, buenos días. Bueno, mi compañera Irene, así nos ponemos tan nerviosas las dos juntas. Yo quiero empezar dando las gracias a Patricio, a Chenchi, a Paloma, por la bienvenida que nos hizo cuando fuimos a empezar a trabajar con ellos, porque Leandro, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, me dijo un día, Juani, tienes que ir a hablar con Patricio como representante de la federación porque Cartagena Piensa tiene que llegar a los barrios. Y hemos pensado pues que empiece en San Antón, que como tú eres de San Antón, pues empieza allí. Yo, como ha dicho Belén, no me pensaba el camino que íbamos a empezar a hacer con Cartagena Piensa. Primero, la acogida que me dieron todos los miembros que estaban ya del grupo promotor, me hicieron sentir tan acogida y tan querida que yo no me imaginaba que iba a poder seguir trabajando con ellos, pero es que no me han dejado ir ni yo me quiero ir ahora. Nosotros hace un año ya que empezamos a trabajar con Cartagena Piensa y la verdad que a mí me gustaría saber explicar cómo ha sido el cambio del barrio de San Antón desde que estamos trabajando con Cartagena Piensa. Como dice su nombre, Cartagena Piensa hace pensar a la gente y se pensó en San Antón porque, claro, siendo un barrio tan desestructurado, con tantas carencias, hacía falta que empezara en un barrio así, empezara el proyecto para poder ser referentes. Si triunfábamos en San Antón y funcionaba, podríamos ser referentes en otros barrios. Y así ha sido. Cartagena Piensa nos ha dado herramientas para poder ver las carencias que teníamos en el barrio y sobre todo para hacerle ver a los vecinos qué es lo que querían y sobre todo creérnoslo, porque si no lo creemos nosotros lo vemos y lo podemos hacer posible. Entonces empezó a crearse un movimiento en el barrio por todos los talleres que se hizo a través del Cartagena Piensa, un paseo de Jaco, una chica que es Lorena Rosique, que es agroecológica y va a empezar a hacer un huerto urbano en San Antón. Y empezamos con esos proyectos, pero lo más sorprendente fue que la gente que iba a las charlas se iba enganchando a las ideas que teníamos. De ahí salió el proyecto que se llama Cultivando San Antón. Cultivando San Antón es la construcción de un espacio cultural para que mejore el entorno urbano del barrio y promueva la convivencia vecinal. Este espacio se ha materializado a través de un huerto comunitario, donde los vecinos pueden poner en acción acciones transversales de cultura agroecológica y de ecodesarrollo. La función de un huerto comunitario va más allá de cultivar. Es la de incentivar el autoconsumo, el conocimiento de las tradiciones, crear hábitos saludables alrededor de él y llegar a un punto de sostenibilidad entre los actuales hábitos sociales y un modelo de vida basado en el respeto, la diversidad y la soberanía alimentaria. El huerto ya es un lugar de encuentro para familias de diferentes índoles. Ya sabéis que en San Antón convivimos marroquí, gitanos, payos y la verdad hay una convivencia genial en el barrio. No os podéis imaginar, cuando hacemos cualquier actividad acuden las mujeres, todas las asociaciones que estamos implícitas en el barrio y se está trabajando muy, muy bien. Eso no lo ponía aquí. Con esta propuesta se recoge todo el sentir mostrado por los ciudadanos del barrio, que muestran la necesidad de espacios libres y de propuestas culturales. El trabajo a través de las diferentes asociaciones y grupos que se están llevando en la zona durante muchos años focaliza ahora todo su desarrollo en este proyecto. En este contexto social y con los recientes acontecimientos sucedidos en el barrio a través de las actividades y de las propuestas del Cartagena Piensa, se ha demostrado la necesidad de un espacio de estas características, así como el compromiso de las asociaciones y vecinos de ponerlo en marcha, ya que existe un movimiento vecinal emergente que está trabajando en muchas de las acciones ya propuestas, pero que se necesitan de un proyecto global que catalice toda esta actividad. Con este nuevo espacio se están promoviendo nuevas actividades culturales que van relacionadas con el cambio climático, que es uno de los ejes con el que se trabaja en San Antón, con el cambio climático. San Antón ha sido el referente para que muchos barrios se integren también en este proyecto. Han empezado a trabajar con Cartagena Piensa a otros barrios y ya no es solamente eso, lo mejor es que hay otros barrios que nos están llamando. Juani, ¿cuándo podemos empezar nosotros? Claro, este trimestre no ha podido ser porque ya teníamos el programa cerrado, pero es que en el trimestre que viene vuelven a integrarse más barrios. Y estos barrios queremos hacer un proyecto que se va a llamar Barrios por el Clima de Cartagena. Es un proyecto que sabemos que tenemos que contar con la ayuda del ayuntamiento, que va a estar con nosotros y, sobre todo, con todas las propuestas y todas las herramientas que Cartagena Piensa pone en nuestras manos. Así que yo solamente puedo dar las gracias a este grupo, a los concejales y a todos ustedes por estar aquí. Ahora mi compañera va a contar todos los barrios. Pues
Buenos días. Yo llevo solo unos meses dentro del Grupo Promotor de Cartagena Piensa en la Federación, pero bueno, igual que Juani, la verdad es que la acogida ha sido muy buena y estamos muy a gusto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues agradecer dentro de los barrios a todas las asociaciones de vecinos y a todas las asociaciones que trabajan en los barrios con los ciudadanos y que también se están involucrando en este proyecto, que es un proyecto colaborativo y participativo, y si no contamos con su ayuda y con su compromiso no se podría hacer, ¿no? Entonces, nada, simplemente decir que consideramos que es esencial la integración de los barrios, las diputaciones en el programa de cultura del Cartagena Piensa, ya que la cultura tiene que llegar a todas partes y no pueden existir poblaciones o territorios que por estar apartados del centro de Cartagena pues no reciben la cultura y no son receptores de este programa, ¿no? Es algo que por lo que trabajamos y por lo que queremos cambiar. Y qué más, también decir que bueno, las actividades de los barrios se adecuan a los intereses y a las necesidades de los vecinos y tienen que ser los vecinos y vecinas los que elijan qué actividades quieren hacer, los que promuevan sus propias actividades y que tienen que ser, al final, esas actividades tienen que funcionar con autonomía dentro del barrio y también un objetivo es crear tejido social, crear puntos de encuentro y bueno, que al final todos estemos más a gusto en el lugar donde vivimos. Y nada, simplemente decir un poquito las actividades, pues después de San Antón se integró la Diputación de Santa Lucía y bueno, este trimestre hemos...
¿Qué? Y el Llano.
Sí, bueno, la Diputación de Santa Lucía y luego el Llano del Beas. Por ejemplo, este trimestre en la Diputación de Santa Lucía se va a hacer una demostración de las labores que se hacen en el Museo del Vidrio, enfocándolo también desde un punto de vista de reciclaje. Y bueno, al final es una labor que se hace en el barrio y que mucha gente que vive allí la desconoce, hasta mucha gente que de aquí de Cartagena. También se hará un taller de expresión y de empoderamiento en el local social de Los Mateos a través del flamenco y bueno, es algo que también a la gente de allí del barrio pues le interesa bastante, además de un taller de la UPCT para un poco más para las familias. Luego en el Llano del Beas, por ejemplo, pues se va a presentar el proyecto ecosostenible, el mar del menor de los niños, un proyecto educativo que ha tenido bastante éxito y que sería genial pues que se pudiera implementar también en otros centros. Asimismo se va a presentar el libro El sueño modernista, que también está muy relacionado con el apogeo de la minería y bueno, y es genial que lo puedan conocer allí. Este trimestre José María de la Puerta ha querido incluirse en el programa con los talleres de filosofía para niños y bueno, esperamos que en los próximos trimestres pues pueda haber más actividades y como ha comentado Juani, pues las 600
y Voz Estrecho
pues también quieren incluirse y bueno, al final lo que nosotros buscamos es que todas las diputaciones, todos los barrios de Cartagena que lo deseen puedan estar en este programa, puedan hacer las actividades que deseen y puedan disfrutarlas. Nada más.
Bueno, bien, y para terminar le voy a pasar la palabra a José Luis Serrano, responsable de la Unidad de Cultura Científica de la UPCT y que lleva vinculado a Cartagena Piensa desde su creación y del que dependen los numerosos talleres de divulgación de ciencia y tecnología que los equipos docentes de la UPCT han ido haciendo en las bibliotecas municipales. Aquí tenemos también presente a Mari Carmen Rodal, a la cual quiero agradecer siempre su disponibilidad y disposición para ayudarnos en todos los proyectos transversales que partimos desde la concejalía. Gracias.
Bueno, pues al cerrar, siempre queda poco que decir porque ya se ha agradecido a todos los que lo hacen posible, pero bueno, me tengo que sumar a lo que aquí se ha dicho y quizá pues por apuntar alguna cosa un poco diferente, un agradecimiento expreso al Ayuntamiento porque creo que como institución el haber hecho posible dar continuidad a este proyecto, el que ahora estéis dos personas aquí apoyando y diría más por lo que ha sido la sesión, el tres. Ay, pues no la conocía. Pues mejor todavía. Ella se escapa de lo que iba a decir ahora, que es que estando aquí sentado y viéndolos de pie, me ha venido eso de Bob Marley, de Get Up, Stand Up, ¿no? La autoridad, Standing Up por la cultura de Cartagena, han aguantado aquí estoicamente. Y bueno, creo que tiene un mérito que algo que vale la pena defender, se defienda más allá de quien esté, porque el programa realmente lo vale. Entonces, de verdad que os lo quería agradecer y espero que el apoyo se mantenga porque lo vale. Creo que lo vale porque abarca pues dos aspectos. Es una palabra que no pensé que fuera a decir en público nunca, esto de local, pero que creo que combina una aspiración global en cuanto a los temas que se vienen y al prestigio de los ponentes que tenemos cada vez mayor, con una acción directamente local. Hablamos de barrios y hablamos de sacar lo mejor de lo que tenemos en Cartagena, porque vemos aquí una pasión en la gente que está participando, que es realmente encomiable en cosas que igual no sabemos que lo tenemos al lado y hay vecinos que están implicadísimos en hacer este tipo de cosas. O sea, que creo que el programa lo merece porque cubre esos dos aspectos. Y bueno, simplemente mencionar un poco lo que aporta la UPCT, que también como institución pues hemos querido apoyar desde el principio. Hemos ido variando, mucho tiempo colaborando con las bibliotecas, y también aprovecho, ya que me he ido a lo más alto del agradecimiento, pues también a la gente que está en la trinchera haciendo las cosas, pues no puedo olvidar a Paloma, en el caso del ayuntamiento, a Alberto, que sin él pues yo esto no lo podría ir haciendo, y la gente con la que he podido tratar en asociaciones de vecinos y el personal de biblioteca de a pie, pues realmente es quien está ahí en el cara a cara haciéndolo, y son muy importantes en que todo esto salga adelante. Y bueno, pues este año este programa no estamos en bibliotecas, pero sí que nos hemos atrevido un poco más con los vecinos, que es un poco ahora la punta de lanza del asunto, y ahí estamos apoyando. Vamos a hacer algunos talleres en los barrios y también en la programación de una educación para el siglo XXI tenemos una aportación, la Politécnica de Cartagena. Hay una en la que no aparecemos como tal, que es en el Llano, una charla que hay sobre el tema del plástico, que es Amaya, pero que está trabajando mucho con la UPCT en un proyecto de ciencia ciudadana muy, muy bonito que llevamos, y que, bueno, pues de alguna manera la hacemos nuestra también. Ahora que como no está ella, pues me lo apropio, que ese también algo ha tenido la UPCT que ver en esa charla que se va a impartir. Así que poco más. Ánimo a los que lo hacéis posible y espero que nos sigamos viendo por aquí. Gracias a todos.